Esto es Con el calzón por fuera, episodio 181.
¡Échale, primo!
Hay una fiesta cerca de Parral, salen las nenas todas a pasear. Es fin de clase si quiero pistear, con mis compas y una cheve jugo a cotorrear. Llego a la casa, está llena de raza, las morras bien listas para taconear. Solo esperaban a su majestad.
Pues así es, amigos, ya estamos aquí de regreso en un capítulo más de Con el calzón por fuera. Mi nombre es Claudio Cuevas y ya saben que aquí estamos reseñando cómics, ¿no? De los chidos. Si es de que, si no quieren que les spoileremos el final de ese cómic que aún no han leído, pónganle pausa, vayan, léanlo y luego regresen aquí para platicar a gusto. Y esta semana estamos en nuestra segunda semana de reseñas de los nuevos cómics de Marvel, de esos relanzamientos que ha estado haciendo, o bueno, que va a estar haciendo durante este mes y no sé cuántos meses más. Si es de que, pues, comencemos, ya saben que estábamos esperando esto. Si es de que, ¿para qué le damos largas? Vamos a empezar con el primer cómic de la semana, que para mí fue una grata sorpresa. Se llama Uncanny Avengers número 1. No sé qué volumen sea, pero es Uncanny Avengers número 1. La historia se llama An Imperfect Union. Ya saben, es de Marvel. Escrito por Jerry Duggan y dibujado por Ryan David Stegman. ¿Y de qué trata este cómic? Dirán ustedes, ¿no? Bueno, ya saben, Uncanny Avengers es ese grupillo que formó el Capitán América, Steve Rogers. Para, originalmente era así como que, miren, los humanos y los mutantes pueden trabajar unidos. Y tenía su grupo de su Avengers, de humanos y de, déjenme agarrar una papita, de humanos y de mutantes. Déjenme, les antojo una papita. Y ahora con la onda de que ya hay muchos inhumanos también, pues entonces ahora es humanos, mutantes e inhumanos, ¿sí? ¿Y quiénes están en el grupo? Bueno, por lo que podemos ver en la portada, es pues Steve Rogers, la antorcha humana de los Cuatro Fantásticos, que ahorita no existen, Rogue de los mutantes, los X-Men, Deadpool, bueno, aparece Spider-Man también, está Quicksilver, están dos que supongo yo son inhumanos o por lo menos una chava que es inhumana y se llama, ahorita les digo cómo se llama, aquí dicen, permítanme, Synapse, que aparentemente ella puede comunicarse o dominar el cerebro de otros seres vivos. Y este cuate que es como Voodoo, el doctor Voodoo, ¿no? Que es un espiritualista. Entonces, como que en realidad más bien son puros humanos. Bueno, de los inhumanos yo nomás veo a Synapse. Y de los mutantes, pues está Deadpool y Rogue, ¿no? Todos los demás son humanos. Entonces, de que sí somos incluyentes, pero poquito. Entonces, esta primera historia, básicamente lo que vemos es... Disculpe, es que tengo hambre. Voy a comer otra papita. Tienen que ganarle ahí a un villanillo. Super adaptoid. Y están peleando contra él ahí en las escaleras del Capitolio. Le ganan gracias a que este Deadpool hace una onda acá medio loca, ¿no? Porque se supone que el super adaptoid copia tus poderes y te toca. Entonces Deadpool lo deja que le toque la piel. Entonces en lugar de copiar el poder de Deadpool, copia su enfermedad esa que tiene. Y entonces el super adaptoid se muere, ¿sí? Y entonces Peter Parker así está como que ya, no quiero estar aquí con... No sé de dónde le sale este odio a Deadpool. No sabía que Peter Parker le tenía así como que tirre a Deadpool. Y le dice al Capitán América, a Steve Rogers, le dice, ¿sabes qué? O Deadpool o yo, ¿sí? Y pues que Steve Rogers le dice, pues muchas gracias, Peter, por haber venido, por haber participado. Ahí nos saludas. Bueno, más bien le dice muchas gracias, Spider-Man. Ahí nos saludas a Peter Parker. Cuando necesitemos algo, pues les hablamos, ¿verdad? Porque Deadpool se queda. Porque ya ven que el Capitán América y Deadpool se han hecho así como que amiguillos, ¿no? Deadpool le hace trabajitos al Capitán América y todas esas ondas. Entonces, pues ya le da las gracias a Spider-Man, se va. Y la Antorcha Humana ahí medio quiere arreglar las cosas, pero no pueden. Se ve que hay un poco de onda acá negativa entre Rogue y la chava, esta Synapse. Porque ella como es inhumana, y yo no sé qué tenga Rogue, pero aquí algo aparentemente la nube esta que provocó que todos los inhumanos obtuvieran poderes, algo afectó a Rogue porque tiene como que una enfermedad. Entonces tiene que estar tomando una, se le llama solución antiterragen. Entonces, ella lo tiene como que por eso les tiene tirria, ¿no? A los inhumanos, porque aparentemente ese humo a ella le afectó muy, muy, muy gacho, ¿no? Parece ser, o no sé exactamente qué es lo que pasó. Entonces, si alguien sabe, explíquenme qué pedo. Pero bueno, entonces, ¿por qué se me hizo 2-3 chidillo este título? Principalmente, nada más lo soporté porque sale Deadpool, ¿sí? Deadpool se me hace así como que este cuate que está escribiendo, ¿sí les dije? Sí, ¿no? Sí les dije que era Jerry Duggan. Escribe muy, muy chido a Deadpool. Ryan David Stegman dibuja todos medio rarones. Eso también se me hizo chido. No es el clásico dibujo de superhéroes. Se ven así medio rarillos, pero chido, ¿no? Se ven rarillos, chido. Entonces, me gustó esa combinación de dibujo con este tipo de historias. Estoy viendo que salen los de... Trailer Park Boys. Hacen un cameo, no sé si han visto esa serie canadiense. Trailer Park Boys. Estoy viendo que en un cuadro salen así como que ahí paradillos entre la multitud. Entonces les decía, eso es lo que se me hizo muy chido, ¿no? No, hay cosas que no entiendo, como por qué Peter Parker, bueno, Spider-Man le tiene tirre a Deadpool, no sé. ¿Qué es lo que tiene esta Rogue? Tampoco no entiendo esa enfermedad. Se me hace chido que esté ahí la Antorcha Humana, ¿no? Digo, pues, supongo que no sabían qué hacer con él y pues bueno, él entró aquí. Todo eso se me hace interesantillo. Se supone que las ganancias de la mercancía que genera Deadpool es lo que mantiene al equipo funcionando. Entonces, obvio que no iban a correrlo para que se quedara Peter Parker, ¿no? Pues si la onda del Peter Parker, el dinero de Spider-Man se lo queda a Peter Parker, supongo yo. Entonces, pues eso es la cosa, ¿no? Es que es el grupo este. Lo que sí está medio chafilla es el villano al final que sale, que se llama The Shredded Man. Que, está ahí 2-3, se ve así como que chafón. Pero bueno, yo creo que este título más bien va a ser así como Deadpool y sus Avengers. Y su equipo de Avengers, ¿sí? Porque Deadpool es el que se lleva las escenas cada vez que aparece, es el que se lleva la escena, ¿no? Entonces, yo creo que este título es así, el para los fans de Deadpool y eso, ¿no? O sea, darle un grupo de Avengers a Deadpool, pues él era como que la fórmula que estaban aquí buscando, no sé, pero así es como le salió, ¿no? Entonces, pues ya saben, si son fans de Deadpool, chéquenlo. Está chido, está divertido. Hay cosas que les digo, no entendí muy bien porque pues no sigo todos los títulos de Marvel. Pero por lo menos lo que se ve aquí está entretenido. Yo creo que poco a poco vamos a ir aprendiendo más o por lo menos yo, de los personajes estos que no entendí bien algunas de las cosillas que están pasando. Pero no importa, ¿no? O sea, la historia está entretenida, avanza y todo eso. Entonces, pues chéquenlo, la verdad, sí está divertido. Ahora, ¿cuál es el título que sigue? El siguiente que vamos a reseñar es Spider-Man 2099, escrito por Peter David y dibujado por Will Sliney, no sé cómo se pronuncia. Para empezar, este tiene una portada chida, ¿sí? Es así como que pintada, podríamos decirlo, donde el Spider-Man más bien parece el luchador, pero por la máscara y el traje, pero está chido. Siendo Peter David, yo, la verdad, pensé que iba a estar más chido este título. No se me hizo así como que tan... ¿Cómo lo diré? No sé si este título de Peter, de Spider-Man 2099, es de esos que reinician. O sea, según yo, este ya tenía una serie regular. Y este, de esas de que las cancelan y los ponen un nuevo número uno. Nomás para que, pues, para jalar banda, ¿no? Para ver quién lo compra. Y bueno, ¿qué pasa en este número? La verdad se me hace un número como que de desperdicio. No sé. Este no funciona tan bien como para ser un número uno, como para que la gente que no lo leía entre y entienda qué está pasando. No creo tampoco que sea como que una historia que continúa del número anterior, del volumen anterior a este. Es una combinación medio rara. Me gusta más, pues, que sea como que una historia. A lo mejor el número anterior de la serie regular o miniserie o lo que hubiera sido termina, y este sí es como que un número nada más que tiene la serie en lo que inicia una nueva aventura o alguna cosa así, como un número totalmente así X que no tiene nada que ver, no sirve para nada. Vemos a Miguel O'Hara, que compite en Ninja USA, en el programa este donde tienen que demostrar sus habilidades físicas en un campo, en un recorrido, ¿no? Con unas pruebas. Entonces él llega y él empieza a recorrer esto. Obviamente termina el recorrido acá siendo súper chido. En eso se van un chorro de páginas, siento yo, en nada más verlo recorrer esto. Como para que veamos que, uy, sí, Miguel O'Hara tiene un chorro de habilidades. Y es bien chido, ¿no? Ahí luego lo vemos hablando con un Peter Parker que no parece Peter Parker. No sé quién les dijo que así se ve Peter Parker. Aún en que ahorita ya Peter Parker está en su onda empresario y sale de traje y todo eso, no parece en lo más mínimo Peter Parker el que sale ahí platicando con Miguel O'Hara. Intentando convencerlo de que, ándale, vuélvete a ser Spider-Man. Ya somos un chorro y te la vas a pasar bien chido. No, o sea, el O'Hara le dice, ¿sabes qué? No, pues muchas gracias, yo sigo aquí trabajando contigo en tu empresa en Nueva York, pero no quiero nada que ver con Spider-Man, ¿sí? Le dice, bueno, pues ahí cuando quieras regresamos. Y luego aquí es cuando empezó una escena que se me hizo tan, no sé, mal, o sea, no sé qué pretendían, ¿sí? Está él, que es Miguel O'Hara. Por su nombre, yo supongo que alguna onda así como que, si es Miguel, tiene que ser así como que algo de origen latino, aunque sea, ¿no? El O'Hara no, pero el Miguel sí tiene que ser así como que dices tú, algo latino, ¿sí? Y luego llega su, como que, su segundo al mando, ahí en el edificio ese que cuida de Peter Parker. Que se llama Raúl, ¿sí? Entonces, dices tú, ok, él es Miguel, tiene a Raúl ayudándole, ¿sí? Y luego llega ahí la asistente, que va vestida como, no va vestida como asistente, no va vestida como la secretaria, aunque sea la secretaria del segundo al mando, ¿sí? se viste así como que parece que va a una fiesta, ¿sí? Pero bueno, entonces, ella se llama Yasmín. ¿Qué es esto? Bueno, pues Yasmín posiblemente tiene rasgos así como que latinos, ¿sí? Pero bueno. Y luego tiene, Yasmín tiene un ayudante que se llama Roberta, ¿sí? Roberta Méndez, ¿sí? Entonces, a mí sí se me hizo así como que, ok, tranquilos, ¿sí? Estoy a favor de que los latinos los pongan, que los representen en los cómics y todo eso. Pero de ahí a que se supone que en la oficina principal, ¿sí? De los jefes, de los chidos, del ¿cómo se le llama? De la, podríamos decir, sucursal o del brazo de Nueva York, de las industrias Peter Parker, que el chido, que es ahí, es Miguel O'Hara, su segundo al mando se llama Raúl, no vi el apellido, pero creo que no lo dicen, Raúl, y que la asistente del asistente sea Roberta, con una asistente posiblemente también, si queremos intentarlo ver así, que dijeras tú, bueno, tiene apariencia así medio latina, son demasiados, o sea, que toda la cúpula de poder de esa empresa en Nueva York sean latinos, o de origen latino, se me hizo demasiado, o sea, dije yo, ok, está bien uno, ¿no? Que él, no sé, pudieras decir, bueno, a lo mejor en realidad él no es, se llama Miguel, pero no es, pero ya, después de un Miguel, un Raúl y una Roberta, se me hizo demasiado. Sí sé que hay latinos en Nueva York, que hay muchos, y que no dudo que algunos estén en posiciones así de altos mandos, pero de ahí a que todos, o sea, de cuatro personajes que había ahí que están al mando de esa empresa, la única que pudiera ser así como que gringa, y no tiene aspecto de gringa, en lo más mínimo, es Yasmín, que bien podría ser Jazmín, ¿no? Se me hizo demasiado, No sé qué pretendía ahí Peter David con tanto latino allí. No sé si... no conozco las etnias, podríamos decirle, o las razas, o como le quieran llamar, los orígenes de los demás, pero yo creo que si dijeron, bueno, tenemos un Miles Morales que representa a la comunidad negra, necesitamos, creo que Spider-Woman, ¿no? Creo que es, no es lesbiana, creo, ¿no? creo que sí, a lo mejor estoy inventando. Entonces dijeron, estamos, ya tenemos uno de la onda del grupo de los negros, ya tenemos uno de la onda de gays y demás, necesitamos un latino, y dijeron, atasquen todos los latinos en el Spider-Man 2099. Entonces como que se me hizo demasiado, ¿no? Así como que, okay, entiendo que sí tiene que haber representación latina aquí en esos títulos, pero fue demasiado para mí. Pero bueno, total, ya el Peter, bueno, el Miguel O'Hara va a un aparato que tiene donde siempre va y se asoma para ver si lo que está haciendo logra cambiar su futuro del que viene. Miguel O'Hara se supone que va a haber un futuro muy gacho en el 2099, viaja al pasado para intentar cambiarlo. Entonces tiene que detener a esta empresa que se llama Alchemax. Entonces cada vez que hace algo para detenerla, como que va y se asoma y ve que si ha cambiado el mundo o no. En este caso pues veo que no, que lo que ha hecho no ha servido para nada y que sigue el 2099 siendo un asco, ¿no? Mientras tanto se ve que esa compañía de Alchemax consigue un trabajo acá, un negociazo así con el gobierno. Y al final, pues les platico que aparentemente le matan a la novia, a Miguel O'Hara. Supongo que va a ser esto una onda como para que regrese a ser Spider-Man, ¿sí? A vengar a quien haya matado a su novia. Es lo que les digo. Se me hizo un título, un cómic, como que... de esos que están, ya se acabó una historia muy interesante, muy acá emocionante, todavía no empieza la nueva historia cachida, y hay un cómic ahí en medio, nomás así como que pues para medio acomodar las aguas, ¿no? Para redirigirnos hacia la nueva aventura. Pero no sirve este cómic como un número uno, o sea, yo entendí muchas cosas porque más o menos sé qué pedo con este cuate. Sé que viene del futuro, sé que quiere destruir esta empresa porque esa empresa es la que ha destruido, la que en el futuro destruye, así como que es maligna. ¿Sí? Y ya, o sea, pero, o sea, en todo el cómic nunca lo vemos a él con el traje, ¿sí? Nunca sale como Spider-Man 2099, si le quieren llamar así. Nunca sale con el traje puesto. Nada más vemos a Peter Parker diciéndole que, ándale, ponte el traje. Y vemos unos trajecillos atrás de él ahí como que se los está presumiendo y él así como que no, gracias. Y es todo, o sea, este momento es el único en el que vemos que él es el Spider-Man, ¿sí? Si no existiera esa escena, en ningún momento tú sabrías que el que es Spider-Man es él, ¿sí? Digo, al inicio tú puedes decir, bueno, pues sí, él es muy hábil, pero pues podría ser otro personaje también muy hábil y el Spider-Man va a ser otro personaje, ¿no? O sea, otro de los que salen ahí. O sea, no hay... No, o sea, para ser el número uno, él nunca sale en el traje, ¿sí? No vemos verdaderamente qué pedo, o sea, contra... bueno, sabemos que pues, tiene... que es enemigo de esa compañía. Ah, otra cosa, o sea, están cenando flautas, están en un restaurante. Y están cenando flautas. Bueno, les digo, o sea, como que fue la onda, vamos a meter, o sea, no sé si Peter David tiene una onda acá muy ahorita latina o qué pedo, ¿verdad? Pero bueno. ¿Qué les decía? Ah, sí, que les digo, no sale como el Spider-Man. Eso se me hace así como que bastante chafa, ¿sí? Entonces no hay verdaderamente una razón para que un lector nuevo, creo yo, más o menos como que se enganche con algo en este título, ¿eh? O sea, todos los lectores tienen que haber llegado ya con un conocimiento previo, como para ya, como para seguir queriendo leer esto. O sea, les digo, es verdaderamente nada más la continuación, parece ser, del título que ya venían sacando. Y nada más le pusieron un número uno para que... Verdaderamente yo creo que muy poca gente va a engancharse a decir, ah, es un número uno del 99. Sí, no leí el número 10 del mes pasado, pero ahora sí me voy a enganchar con este número uno, que en realidad era el 11, ¿sí? O sea, no creo que funcione mucho para atraer nuevos lectores. Yo creo que sigue siendo nomás para los que ya venían leyendo el título anterior. O sea, de que si ustedes no son de los que ya lo venían leyendo, ni le entren, ¿eh? O sea, no hay... Por lo menos aquí no se ve nada interesante. Así es de que continuemos con nuestro siguiente título, que se llama New Avengers número 1. La historia se llama In at the Deep End. Escrito por Al Ewing y dibujado por Gerardo Sandoval. ¿Y de qué se trata? Aquí lo que vemos es a un grupo de Avengers que se llaman, bueno, que tomaron el nombre de AIM, A-I-M. Ahora son Avengers, ¿cómo se llama? Avengers Idea Mechanics. Avengers Idea Mechanics. Están comandados por Roberto Da Costa o Sunspot, que es así un super millonario, carnal, ¿sí? Super billonario, dicen aquí, ¿sí? Que tiene su propio grupo de Avengers y que van a no sé qué hacer. Tiene su isla donde tiene muchos científicos y están haciendo cosas de científicos. Se supone que llega este agente de S.H.I.E.L.D., Doom Dugan, y le dice, ¿sabes qué? Pues S.H.I.E.L.D. los anda vigilando y tú te me mandaron así como que a espiarte. Y pues aquí como que el nuevo miembro de tu equipo va a ser ¿Cómo se llama? Hawkeye, ¿sí? Hawkeye. Entonces, ¿quiénes son los miembros de este grupo de Avengers? ¿Sí? Son Wiccan. No tengo ni idea. Reality Warper, dice aquí. White Tiger. Ni idea. Power Man. Songbird. Squirrel Girl. Hulkling. Y la ardillita de Squirrel Girl. Tipito. ¿Sí? ¿Qué hacen? Pues bueno, los vemos. Pasa la escena esa donde le dan lo de Hawkeye. Y se supone que van a detener una amenaza que hay en París. Donde la gente está... Las cabezas de las gentes están siendo sustituidas por un cristal que flota encima de ellos, del cuerpo, y aparentemente es como un alma o alguna cosa así. Y aquí lo único, así como que wow, como para sorprendernos, es que el villano es The Maker, que es el Reed Richards de otra dimensión, no recuerdo cuál, pero es una dimensión de esa donde Reed Richards es así como que villano. Y él está aquí y va a pelearse contra estos Avengers, ¿sí? Al final sale que les va a mandar así como que un chango gigantesco para pelear contra ellos. La verdad, se me hizo como una onda de nomás, vamos a ponerle Avengers a otro grupo, nomás por ponerle Avengers, para ver si vende, ¿sí? Ninguno de los personajes se me hace así como que, uy, qué chido para ser fan, ¿sí? Pues Squirrel Girl tiene ahorita ahí más o menos sus fancillos. Hulkling, pues un poco. El Hawkeye que sale aquí se ve que es el Hawkeye más acá sangrón. Entonces no, la verdad, digo yo, no me gusta este título, no le encuentro el atractivo, ¿sí? El dibujo está ahí 2-3. No, tampoco por el dibujo lo compraría. Tiene algunas imágenes, que algunas escenillas que sí están chidas. Hay otras donde no me gusta cómo los dibuja. Por cierto, hay unas escenas donde como que no les pone pupilas a los humanos y se ven así los ojos medio qué pedo con ellos. Parece que estoy hablando con, no sé, un muerto. Pero bueno, independientemente de eso, la historia en sí también, les digo, no le encuentro el atractivo. No hay ningún personaje superestrella que digas tú en el equipo. Digo, a menos que crean que Hawkeye, se jala gente, ¿verdad? Pero no, o sea, no veo cómo. No hay una razón como para que digas tú, voy a seguir este título. A menos de los 3 fans que tenga, bueno, no sé si 3, a lo mejor son más, ¿verdad? Pero los fans que tenga Squirrel Girl, pero pues ella ya tiene su título. Ellos leen ese título, no leen esto, ¿sí? Ya, o sea, los demás no les veo el atractivo comercial. No le veo el atractivo comercial. Ni que digas tú, no van a comprar por el dibujante o por el escritor. O sea, este es un título de esos que nomás sacan por sacar. Neta, no lo compren. Ya sé que se ve bien mal pedo de mi parte, y luego sobre todo porque son 2 mexicanos los que trabajan aquí, o sea, el dibujante y el colorista son mexicanos. Y se me hace mal pedo el decir que pues no lo compren, ¿verdad? Pero es que es eso, es un título que nomás sacaron por sacar. A menos que sean fans del Maker, ¿verdad? Pero bueno. Si por mí fuera, o sea, digo yo que no soy fan de los Avengers, menos compraba esto, ¿eh? O sea, son de esas cosas de las que ni me acercaría a este cómic. Y bueno, ya, por último, ahora vamos a hablar de Spider-Gwen número 1. Título, el cómic, la historia se llama Greater Power Parte 1. Part 1, parte 1. Un gran poder, un poder más grande, parte 1. Escrito por Jason Latour y dibujado por Robbie Rodríguez. Este, aparentemente igual que el de Spider-Man 2099, es una mera continuación de lo que ya venía, de la serie regular que ya venía saliendo, pero con un nuevo número 1. Este creo que hace un mejor trabajo para hacer un nuevo número 1 que el de Spider-Man 2099. En este título, por lo menos vemos un... Yo que no tenía idea de qué pedo con ese, con esta serie, se ve que era exitoso y toda la onda. Pero en este número más o menos se nos da una explicación de cómo, qué pasó en el número, en la serie anterior, supongo yo que es, qué pasó con Peter Parker, alguna de las amenazas que están teniendo aquí en esta ciudad, que es la del lagarto, ¿sí? Vemos en qué trabaja esta chava, bueno, Gwen Stacy, vemos algo de lo de su escuela, de su grupo de rock, o sea, hace un mejor trabajo en explicarnos qué onda con este personaje, ¿sí? O sea, este verdaderamente, ¿qué pedo? O sea, el personaje... Te les digo, nos hace mejor trabajo con en explicarnos qué ha pasado, con, qué onda con este personaje y qué es lo que tenemos que saber de él, ¿sí? Entonces, en este sí siento verdaderamente, ok, ya me pusieron al corriente y avanza un poco la historia... En lo que está pasando, ¿no? En lo que está... De lo que... Ya sabemos qué pasó y avanza un poco hacia el futuro. Bueno, avanza la historia de de donde estamos ahorita, ¿sí? Con crímenes nuevos y toda la onda. Lo que me llamó mucho la atención es que en la portada yo la veía ella con su traje y yo dije, mira, qué chido la dibujaron vestida en su traje de Spider-Man con unas pantuflas azules. Pero aparentemente esas pantuflas azules son parte del traje, ¿no? Porque, bueno, son como como la suela de los Nike, de los Chucks, ¿cómo si? Ay, se me fue el nombre de estos tenis, hombre, que todo el mundo usaba en los 90s. Bueno, de los All Star, ¿no? Chucks All Star, no sé cómo se llaman, ¿cómo se les dice esos tenis? Se me fue el nombre. Bueno, ya ven que tienen así como que redondito en la punta y luego la suela. Como que así es el traje de Spider-Gwen, pero se lo dibujan como pantuflas. Bueno, eso me sacó de onda cuando lo estaba viendo aquí peleando. El dibujo está muy chido, fíjense, de este de Robbie Rodríguez. Me gustó mucho el dibujo y los colores que le ponen. Por Rico Renzi y los colores. Jason Latour, les digo, escribe bien. Porque este verdaderamente sí nos pone al tanto qué está pasando con el personaje. En ese de Spider-Man 2099 no tenías ni idea, ni salía el Spider-Man, ni nada. Sí, pero bueno, aquí, les digo, aquí sí. Ya vemos algunos de sus como que villanos recurrentes y todas esas ondas. O sea, está bien hecho, está chido. Este sí se los recomiendo para que, si no lo veían leyendo... este número uno los pone al tanto de, o sea, sí les explica qué ha pasado en la historia y sí le entiendes así como que la primera. Lo que yo no sé, y si alguien sabe que me explique, es que no se supone que a partir de esto de Secret Wars ya todos vivían en el mismo universo, porque esta Spider-Gwen sigue viviendo en su tierra en su tierra ahí donde nació. Con su papá, vivo, con el Peter Parker muerto, aparentemente, si no sabían, pues ya se les platico, Peter Parker muerto, o sea, sigue siendo en esta tierra alternativa, creo que es la 65, ¿sí? Entonces, ¿qué no se suponía que ya todos vivían en la misma? Aquí en el universo regular de Marvel, que no sé qué número sea, el 600 no sé qué, sale un Capitán América que no sé quién sea, es una chava. Entonces, esa es mi duda. Si alguien sabe, que me diga qué onda esta, ¿por qué ella sí se quedó en su tierra? ¿Qué no se supone que todos ya viven aquí? Bueno, esa es la duda. Pero independientemente de eso, el cómic está chido. Chéquenlo. Aparentemente, en el primer volumen, Peter Parker es convertido en el lagarto, ¿sí? Y por alguna razón, o sea, no sé si sea como fue una conversión como permanente o algo así, porque bueno, todo el mundo da por muerto a Peter Parker y al lagarto, es lo que entiendo. Pero en este número vemos que ha seguido habiendo ataques de lagarto. Gente ha reportado que lagartos gigantes han robado, los han atacado, los han perseguido. Se han estado perdiendo muchos perritos que ella los encuentra. Y no nada más, pero aquí la cosa es que no nada más hay un lagarto, sino que hay muchos lagartos. Y algo tiene que ver S.H.I.E.L.D. con todos estos seres lagartescos que hay en esta ciudad de Nueva York. Entonces, les digo, está chido, está chido. Este sí, chéquenlo, ¿sí? Digo, eso es un detalle mínimo de por qué no están en la tierra de todos los demás de Marvel, ¿no? Pero la historia está chida, el dibujo está chido, los colores me gustan, ¿sí? Entonces, pues, cómprenlo. Sí, síganlo comprando. Si son o no fans de Spider-Man, yo creo que este título está chido. Entonces, en conclusión, de estos cuatro que escogí esta semana, Uncanny Avengers está chido. Es Deadpool y sus Avengers, ¿no? Si son fans de Deadpool, chéquenlo. Les va a gustar. Spider-Man 2099, a menos de que ya venían leyendo la serie regular anterior de Spider-Man 2099... síganle, si no, no es un buen número uno para entrar, no se me hizo atractiva la historia, ni sale Spider-Man 2099, entonces pues no, la verdad ese no. New Avengers tampoco, o sea, ese nada más lo sacan por sacarlo, o sea, no hay nada atractivo en ese título, no hay ningún personaje que a mí me llame la atención, no... Pues el villano este, que ¿saben qué me recordó mucho? Cuando pasó lo de la era de Apocalipsis y que regresaron de ese mundo, se trajeron a dos que tres villanos de por allá, como a una bestia que era villano y así, y de repente si esos malvadillas es por ahí escondido, así me latió que salía el Maker aquí, ¿no? O sea, sale en un título X porque no están seguros de qué van a hacer con ese villano todavía, o sea, no lo quieren enfrentar a un peso pesado, entonces lo meten ahí nomás en cualquier título chafa que encontraron. Digan, les digo, fue en los Avengers, es lo único que pudiera llamar la atención. Y les digo, se me hace gacho decirlo, ¿verdad? Porque les digo, trabajan dos mexicanos ahí, pero bueno, ni modo, les tocó trabajar en un título que por lo menos para mí está así como que sin razón de ser, pero bueno. Y Spider-Gwen en este volumen 2 está chido, está entretenido, está dibujado chido. Sí vale la pena seguirlo leyéndolo. ¿Sí? Sí, y si ya lo venía leyendo, pues síganle. Si no, sí es un buen punto para entrarle. ¿Sí? Vale la pena seguir a este personaje. Entonces, pues eso es todo por estos cuatro títulos que reseñamos esta semana. A ver qué nos trae Marvel para la semana que entra. Recuerden que ahí en la página de ahorita de carintoradio.com.mx/calzón pueden votar en lo que se llama reseñas clásicas número 6. Ahí tenemos nuestra votación para ver cuál es la próxima serie clásica que reseñamos. Están Identity Crisis, Ultimates como una serie, Ultimates 2 como otra serie, Sandman con la serie Brief Lives y Infinity Gauntlet, ¿sí? Yo pensé que por esa onda de los Avengers de la película alguien iba a haber más fans de Infinity Gauntlet, pero no. Ahorita va ganando avasalladoramente Identity Crisis, ¿sí? Pero bueno, ustedes todavía pueden llegar y votar por una de sus series favoritas. Y igual y cambia y es otra la serie que reseñamos para el próximo mes. Pero bueno, por lo menos ahí está la votación. Recuerden que nos pueden dar like en Facebook, buscándonos así como con el calzón por fuera. En Twitter estamos como Carinto. Nos pueden escribir. Ahí sí contestamos. Pueden dejar, generalmente más bien contesto los mensajes aquí en la página. Les digo carinteradio.com.mx/calzón. En los comentarios de cada uno de los programas, ahí sí se hace la plática chida. Entonces, ahí es donde más fácil me pueden encontrar, ¿no? A mí y a otros más que estamos ahí comentando. Muchas gracias, sobre todo a Adrián y a Beto. Todos los demás también comenten, no les den miedo, no mordemos. Y bueno, pues muchas gracias, eso es todo por esta semana. Nos vemos la próxima. Espero que les haya gustado el programa. Y pues ya es todo. Gracias. Bye.